Buenas noches a todos nuestros seguidores. Estamos aquí en nuestro tercer programa. Hoy, como siempre, venimos a intentar iluminarles, a intentar aportarle luz sobre temas que normalmente no están tan a la luz o no se nos muestran como son. Hoy habéis visto que hemos puesto de título La guerra que se acerca. No es que queramos ponernos bélicos, pero vivimos un momento histórico, vivimos un momento en el que China está disputando a Estados Unidos el puesto de primera potencia mundial. Y esto ha generado que el tablero geopolítico mundial se mueva para que muchos países se posicionen en uno u otro lado, y esto ha generado, pues realmente nos ha tocado vivir una época apasionante. Detrás de todos estos movimientos siempre hay alguna guerra oculta, alguna guerra de servicios, hay espionaje, hay de todo. Son cuestiones que pueden parecer fáciles a la vista, pero que realmente no lo son. Realmente hay muchos movimientos detrás de esto que está ocurriendo históricamente, a lo que además sumamos, por supuesto, la pandemia, ¿no? Vamos a hablar de este tema y de otros temas interesantes de actualidad. Como digo, intentando, como siempre, aportar información, aportar conocimiento y que ustedes hagan después sus propias valoraciones. Para ello, en el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial, al que agradezco ya de antemano, ahora se lo agradeceré personalmente, que es el coronel Pedro Baños, que va con su sabiduría, nos va a aportar seguro que datos para que conozcamos mejor el entramado de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Contaremos también con la presencia de una gran analista que ahora presentaremos, ¿no? Creo que tenemos los componentes para hacer un gran programa divulgativo, informativo, que es lo que queremos hacer cada programa de En la Sombra. Salimos de la sombra a la claridad para intentar explicar cosas y después nos vamos a preparar lo siguiente. Bueno, me imagino que estáis deseando volver a ver a nuestra Luz del Este. Buenas noches, Inna.
Buenas noches, Yuri. Buenas noches, nuestros seguidores. Pues sí, hoy creo que vamos a tener un programa de lujo, con invitados de lujo y con un equipo de lujazo. Buenas noches, Carlitos.
Hola, buenas noches, Jorge, buenas noches, Inne, buenas noches a todos los guardianes que están viendo hoy En la Sombra. Como veréis, no ha pasado ni 24 horas y este salón cambia totalmente. O sea, de la luz pasamos a la oscuridad. Como dije en el último programa, solo tengo esa lamparita, que es el que da forma a todo lo que veis, y es bonito pasar de la oscuridad a la luz, Jorge y Inna. Esa línea, esa delgada línea de saber estar en los dos mundos, yo creo que es muy interesante. ¿Qué opináis sobre ello?
Pues sí, la verdad, yo que me he pasado toda una vida en la oscuridad, al principio esto me costaba un poco, pero yo creo que el esfuerzo merece la pena para que los ciudadanos estén informados, ¿no? Yo creo que la transparencia en la información es algo muy importante y de lo que carecemos actualmente, ¿no?
Pues así es. Déjame, Jorge Inna, antes de ir ya con el invitado que todo el mundo está esperando, el gran coronel Pedro Baños, recordar lo que se tiene que hacer. Y que ni más ni menos que lo del dedito. Ya lo sabéis, ese dedito siempre hacia arriba, bonito, me encanta ver esos deditos hacia arriba, el posicionamiento tan importante y que tanto nos gusta repetir. Así como la suscripción al canal, importante para estar informado de todas las cosas que pasan en el canal de La Reunión Secreta, gracias a los guardianes mecenas y en este programa En la Sombra, que tanta gente espera cada 15 días para tener en vuestras tablets, ordenadores, porque hoy en día todo se ve a través tanto de la televisión, tablet, PC, cómo ha cambiado el mundo para ver las cosas. La televisión ha pasado como ya no un segundo plano, mucha gente ya ni enciende la televisión y hoy la tengo apagada. Enciendo siempre durante la reunión secreta, pero me gusta la gente que pregunta, ¿pero por qué la tienes encendido, Carlitos? Porque tengo a Lola, que a Lola le encanta ver la televisión. que acordaros, por favor, en el hashtag de En la Sombra, mandar todos los comentarios, todas las cositas, todas las preguntas en torno a la guerra que se acerca, que así está titulado el nombre que hoy ha puesto nuestro director Joan Miquel. Así que, Jorge, todo tuyo.
Bueno, pues antes de comenzar nuestro programa y de presentar a nuestro invitado, como que, como tú bien dices, Carlitos, está esperando todo el mundo, yo creo que, como hacemos siempre y como vamos a hacer todos los programas, agradecemos a nuestro equipo, al que verdaderamente está en la sombra, al que hace un trabajo tremendo para que nosotros estemos aquí cada 15 días, y por tanto un agradecimiento muy especial a nuestro director Joan Miquel, a nuestro querido Rafa Alarcón, a Olga Rayó, a Lourdes Martínez y a Roberto del Pino y a Sandra Gómez. Ellos hacen un trabajo en la oscuridad, pero sin el que nosotros no estaríamos aquí. Bueno, Inna, creo que ha llegado la hora de presentar a nuestro primer invitado. Creo que todo el mundo está esperando.
Sí, todo el mundo está esperando, y yo tengo este honor y placer de poder presentar a nuestro primer invitado, y a él le conoce todo el mundo, pero para quien no le conoce, me gustaría hacer una pequeña presentación. Y se trata del coronel Pedro, nuestro coronel Baños Bajo. Es un gran experta, es un analista, un escritor, conferenciante también, y un gran experto dentro de los campos de geopolítica, estrategia, defensa, de la seguridad, del terrorismo, también de las relaciones internacionales. Un verdadero maestro en encontrar la respuesta a los grandes interrogantes que surgen ante las situaciones conflictivas mundiales. Es coronel de infantería del Ejército de Tierra y diplomado de Estado Mayor, actualmente situado en reserva. Es una gran persona, ha escrito muchos, muchos artículos y famoso por sus tres libros que se titulan Así se domina el mundo, desvelando las claves de poder mundial, el dominio mundial, elementos de poder y claves geopolíticas, el dominio mental, la geopolítica de la mente. Buenas noches, coronel.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, coronel. Buenas noches, don Pedro Baños. Tengo que agradecerte que estés en nuestro programa. Para mí es un honor poder entrevistarte, poder contar contigo en este programa y que nos apoyes con tu conocimiento sobre los temas que vamos a hablar. Muchas gracias,
pues,
de antemano.
Encantado, Jorge. Además, sabes que mucha gente nos estaba reclamando en las redes sociales que el que contaras conmigo un día, así que ya te digo, encantado de que hayas contado finalmente con mi análisis o con mi presencia de momento, y por supuesto también saludo a Inna y a todas las personas que nos están viendo, que parece ser que son muchas por toda la expectación que habéis despertado en las redes sociales.
Para mí, como te digo, es un honor, coronel. Sí, es verdad que en las redes yo leía entre mis seguidores que a ver cuándo el coronel y Yuri estaban juntos. Bueno, pues ya estamos juntos aquí y creo que va a ser un programa interesantísimo, ¿no? Lo que pasa es que no han querido dejarte solo, coronel, ante el peligro, y creo que tenemos otra invitada también de categoría que nos va a acompañar con sus conocimientos. ¿Quién es nuestra otra invitada, Inna?
Nuestra otra invitada es Ana Páramo, otra gran analista, licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, y ha realizado cursos de experto de análisis de inteligencia y en la Universidad Autónoma de Madrid, y postgraduado de Inteligencia y Seguridad de Mass Consulting ICALE. Es especialista en análisis de inteligencia y la comunicación eficaz. Buenas noches, Ana.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haber contado conmigo.
Buenas noches, Ana. Encantado de tenerte en el programa y espero con los dos analistas del nivel que tenéis vosotros, que nuestros seguidores, desde luego, van a tener información de primer nivel. Yo, si os parece, una vez presentados todos y con las cámaras abiertas, comenzaremos por nuestro primer tema, Y os explico la dinámica, va a ser muy fácil. Nosotros os vamos a hacer preguntas sobre un tema, os abriremos un tema, os haremos preguntas y podéis contestar en el orden que queráis. Y vamos a iniciar con un tema que, bueno, está en la mente de todos, todos leemos sobre él, pero creo que a veces está un poco confuso, liado, la gente no tiene una información correcta, que es la guerra entre Estados Unidos y China por el puesto de primera potencia mundial, ¿no? Yo creo que en esta guerra de presiones diplomáticas, comerciales, militares, se ve claramente que las dos potencias están intentando mantener o acceder a posiciones. ¿No te parece, Pedro, que China dispone de un proyecto que surge ya en la época de Deng Xiaoping, o sea, ya hace muchos años, que han mantenido con una paciencia China y que realmente ya pueden estar por delante de Estados Unidos?
Efectivamente, como bien dices, Jorge, esto no viene de ahora ni mucho menos. China, recordemos siempre la gran frase, China tiene un plan, y un plan con una submentalidad oriental que intenta que no se materialice mañana, que es la prisa que tenemos los occidentales, que queremos que todo sea inmediato. Ellos no tienen prisa, ya llegará, pero ya ha llegado su momento. Fijaros bien, hay que leer mucho los textos de Xiaoping cuando decía aquello de no levantemos suspicacias, ya llegará nuestro momento. Pues efectivamente, si prácticamente pasando inadvertidos en 20 años, porque el salto ha sido impresionante en los últimos 20 años, desde el año 2000, pues están en la posición en la que están. Efectivamente, a punto de desbancar a Estados Unidos como la gran potencia mundial, todavía queda, le queda mucho fuelle todavía a Estados Unidos. En algunos aspectos ya la ha desbancado clarísimamente. Y además, fíjate, es que hay datos que son absolutamente claros, que nos muestran, nos ilustran sobre el miedo que tiene Estados Unidos a China. Esté quien esté, este Trump, que antes lo decía de una manera, pues como era Trump, es mucho más teatrera, y ahora tenemos a un Biden que lo dice de otra forma, pero que al final el fondo es exactamente el mismo. Recordemos que hace muy pocos días ha habido la cumbre del G7, de los países teóricamente más industrializados y más avanzados del mundo, digo teóricamente porque esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día ya no tienen prácticamente ningún sentido, hay países mucho más poderosos y más influyentes que estos que están, algunos de los que están en el G7, pero que en cualquier caso, tanto Estados Unidos como su primo hermano, que van siempre de la mano, el Reino Unido, pues han pedido ayuda, es decir, ¿cómo es posible que el gran imperio, el que desde 1991 ha dominado todo el globo terráqueo, y de repente pide ayuda a los demás países para vencer o para intentar no ser definitivamente superado efectivamente por China? También meten en el saco a Rusia ya de paso, pero su gran adversario geopolítico y geoeconómico, tecnológico, en todos los órdenes, clarísimamente es China.
Y Ana, ¿tú qué opinas del asunto?
Pues yo de alguna manera estoy totalmente de acuerdo con el coronel, porque efectivamente China lo que ha demostrado y lo que está demostrando es que tiene una estrategia perfectamente planificada, que está materializando de acuerdo con un plan perfectamente diseñado, que nada queda al azar y que está consiguiendo sus objetivos sin prisa pero sin pausa, y los está además consiguiendo pues diversificando. Tenemos, pues sí, la nueva ruta de la seda, tenemos todo el plan de China en cualquier en África, fijémonos cómo están, pero también están desembarcando de una forma pues casi imperialista, podríamos decir, en América Latina, y por supuesto pues Asia lo tienen dominado. Con su programa del Made in China 2025, pues pretenden que se pase del cómo copia China a cómo crea China y cómo fabrica. Entonces, bueno, pues insisto, es una estrategia muy bien diseñada, y además donde hay una cohesión total entre factores políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera. Y bueno, pues ahí están, en esta guerra silenciosa que veremos a ver cómo acaba, pero va a estar por lo menos muy reñido.
Pero además, si me permitís, yo añadiría que ¿por qué asusta más China ahora, en mi opinión? Porque hasta ahora era un dragón mudo, porque le convenía ser un dragón mudo. necesitaba una situación de estabilidad mundial para poder fortalecer sus posiciones. Pero ahora el dragón ya ruge y eso ya mete un poquito más de miedo, ¿no? Inna, yo creo que tenías alguna pregunta.
Sí, habitualmente, lo que creo yo, las potencias mundiales basan su supremacía en una superioridad, digamos, económica, tecnológica, militar y cultural. ¿Creen ustedes que China está a la altura militar de los Estados Unidos?
Sí, mira, lo primero, Inna, es que las guerras hoy en día no se libran con capacidades militares, o al menos no exclusivamente, especialmente entre las grandes potencias, por el temor que tienen a que eso degenere en un holocausto nuclear, ¿no? En un enfrentamiento nuclear que al final les perjudicaría a todos, o por lo menos con armas nucleares estratégicas. Otra cosa son las tácticas, por ejemplo. Pero claro, hoy en día la guerra está, estamos en guerra auténtica. Lo que pasa es que hoy en día la guerra principalmente se libra con otros instrumentos. Se libra, antes también lo ha apuntado Jorge, es muy a bola pluma, se libra pues con esta desinformación, con la guerra de la narrativa, con la manipulación mediática, se libra por supuestísimo con algo muy importante que son los instrumentos económicos de muchas formas, que es algo que también lo que China está intentando defenderse con procedimientos muy avanzados y muy novedosos en algunos casos. Esa es la verdadera guerra que se libra hoy en día. Pero aparte de eso, no olvidemos que China también es potencia nuclear y que también se está fortaleciendo en este sentido y que está desarrollándose en cualquier otro espectro del ámbito militar, desde potenciar su infantería marina, que claramente es ofensiva, desde tener más portaaviones, aunque ellos tienen su isla, lo que llaman su collar de perlas, islas que les sirven en realidad de portaaviones para defender todo su costa, que es donde tienen principalmente su industria y la mayor parte de su población, casi 1.000 millones de personas en esa costa. Y aparte de eso, pues también están fortaleciéndose pues con aviones de última generación, en fin, que sí que están muy avanzados. Y además un ejército que, como vemos en estos desfiles, que también lo hacen efectivamente pues para impresionar, como no, al final hay que tener en cuenta que un ejército, su principal misión es dar miedo. La principal misión de un ejército es la disuasión. Y que ellos, claro, precisamente transmitiendo esa ultradisciplina, donde es que no hay ni siquiera un milímetro de diferencia entre las manos que se alzan desfilando y las otras, pues evidentemente también intenta pues causar ese temor. Y luego recordemos que es un ejército multitudinario y la capacidad, no solo el ejército multitudinario, sino la capacidad que tendrían en caso necesario de movilización. Con lo cual, pues claro que es un ejército también pues a tener muy en cuenta, cómo no.
Gracias. Anda, ¿y cómo lo ves tú?
Pues yo coincido plenamente con lo que comenta el coronel, y además hay otra dimensión de esta guerra, esta guerra silenciosa, sin balas, sin bombas, y es la guerra de las comunicaciones. Y ahí China, pues francamente, está haciendo pues una gran labor. Y de hecho, muchas veces, pues cuando vimos estas luchas entre dos grandes compañías en el mundo de las comunicaciones, al final lo que hay es una lucha por los países que abanderan, permitidme la expresión, estas dos compañías por controlar las comunicaciones de todo el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que ese control de las comunicaciones, no solamente de las comunicaciones tecnológicas, sino las comunicaciones pues por transportes, todo eso está muy avanzado, y China lleva una trayectoria muy buena, la verdad, y un camino andado, muy bien andado. También tenemos otro apunte, y es que China está consiguiendo ganarse, desde el punto de vista administrativo y político, a muchos países, algunos pequeños y otros no tanto, con lo cual al final los tiene amarrados, permítanme la expresión, pues por donde muchas veces duele más, que es por el dinero, por el compromiso de materias primas, de recursos, etcétera, y eso pues compromete en muchos sentidos. Luego el otro día yo leí, yo creo que ya lo llevan haciendo mucho tiempo, pero leí el otro día que ahora China estaba obligando a todas las personas, sobre todo empresarios que salen fuera de China a realizar tareas empresariales, a ser formados en inteligencia. Y esto, que a mí no me cabe la menor duda de que ya, desde luego, que pasan por por taquilla cuando procede, o cuando hacen una salida al exterior o cuando tienen contacto con alguien, ahora ya no tienen ningún tipo de pudor en hacerlo público y en reconocerlo. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo China tiene un potencial de colaboradores desde el punto de vista informativo, con vistas a producir y a beneficiarse de la inteligencia, pues casi casi el mismo que el número de habitantes.
Sí, evidentemente. Carlos, ¿cómo están nuestros seguidores? ¿Tienen muchas preguntas?
Sí, pues primero están comentando el programa. Están encantados de ver a este plantel, con el Baños, Ana Isabel Páramo y aquí en la sombra. Y están comentando mucho la jugada de lo que está pasando ahora mismo en el hashtag de En la sombra. Nos están llegando, pues, como no, muchas preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿en qué ha fallado Estados Unidos para perder y ceder el puesto a China? Es una pregunta que lanzo para todos.
Perdonadme que intervenga primero. Probablemente sea el ego institucional. Durante muchísimos años Estados Unidos ha sido una potencia, sigue siéndolo, por supuesto que sí, pero no ha sabido admitir o no ha sabido detectar la gran amenaza para ese imperialismo que suponía China. Se creía que lo tenía todo y que lo iba a seguir teniendo. Eso es lo que yo pienso. Ha sido la confianza, de alguna manera, no solamente en sus capacidades, sino también en que tenía un conjunto de aliados que era prácticamente impenetrable. Eso es.
Sí, totalmente de acuerdo con Ana, lo ha expresado muy bien. Efectivamente, yo añadiría, pues por la prepotencia y la soberbia, hay que pensar que desde 1991 Estados Unidos se había quedado de dueño absoluto de todo el planeta. Algo que probablemente no había pasado jamás en la historia de la humanidad. Siempre todos los imperios, pues fuera el romano, fuera Alejandro Magno, el que queráis, el imperio británico, el imperio español, cuando Napoleón, siempre habían tenido enemigos. Y de repente Estados Unidos, desde 1991, no tiene ni un solo enemigo. Pues hace y deshace a su antojo. Y podríamos poner muchos ejemplos de lo que llegó a hacer y deshacer efectivamente a su antojo durante tantos años. Y luego además, pues probablemente en el imaginario occidental teníamos a esa China como un país subdesarrollado, tremendamente atrasado, que casi vivían eso en la Edad Media. Yo todavía recuerdo de pequeño, de ir, que os acordaréis muchos de vosotros también, de ir con la hucha del domu y pedíamos para los negritos y para los chinitos. Ahora sí, los que van a pedir para los tontos de los occidentales van a ser los chinos, evidentemente, ahora, ¿no? Ahora precisamente por nuestra soberbia.
Las huchas las van a poner ellos.
Efectivamente, es así, Jorge. Porque mira, sí, ¿y qué sucede? Sí. Ya que además tú has trabajado en inteligencia, tú sabes que la CIA todos los años presentaba un informe ante el Congreso estadounidense y avisaba de esta situación. Pero como suele suceder, una cosa es lo que hacen los servicios de inteligencia y otra cosa son las decisiones que toman los políticos. Esto no se lo acababan de creer. Y sobre todo hay que pensar que es que hasta el año 2000, efectivamente, y podemos dar muchísimos datos muy exactos, hasta el año 2000 China prácticamente no era nada. Lo que pasa es que estaban preparándose desde hacía 20 años antes para la situación actual. Y de repente ha sido 20 años un despegue absolutamente irreplicable por ningún otro país del mundo. Es imposible de hacer nadie lo que han hecho ellos en 20 años. Y además,
claro, yo creo, Pedro, que es lo que hablábamos antes. Que ellos necesitaban un tiempo y asumieron que tenían que estar, que tenían que tomar una posición de modestia, sin levantar la voz, y se prepararon para ello. Y ahora ya la levantan, ahora ya ruge el dragón, ¿no? Y ahora da miedo, claro. Y mientras los americanos pues han sido de una actitud absolutamente prepotente.
Y no solamente eso, sino que además ha sido, pues, con esa falta de previsión que tenemos en el mundo occidental, los europeos, los estadounidenses, que lo queremos todo para mañana, que los beneficios sean un poco menos que instantáneos, y cometimos grandes errores, como por ejemplo, pues deslocalizar todas las empresas de alta tecnología, deslocalizarlas de China. Oye, ¿por qué era más barato fabricar? Y mira qué ventaja obteníamos, ¿no? Pero la ventaja la han sabido obtener ellos. Y como antes también comentaba Ana, con gran acierto, y recordemos que China ya no copia, bueno, mejor dicho, sigue copiando, pero sobre todo ahora mismo inventa. Es la que más inventa del mundo, con muchísima diferencia.
Claro, fíjate, yo te has adelantado, si me permites, a la pregunta que os iba a hacer a los dos, que es que es algo que yo creo que es un elemento clave, ¿no? China nos vendió su eslogan del todo a 100, de todo es barato, de venir a producir aquí que ganaréis mucho más dinero, y nos atacó donde más nos duele, que es en el egoísmo. Y todos los empresarios, todas las empresas importantes cayeron en la trampa. Empresarios que ahora no entona ninguno el mea culpa tampoco, ¿no? No solo son cuestión de decisiones políticas. Se deslocalizan todas las grandes empresas y de un modo u otro todas las cadenas de suministro pasan por China. Con lo cual ahora tenemos comprometidas todas las cadenas de suministro. Y deslocalizar esto es prácticamente imposible. Porque tendrías que elevar tanto los precios que serían inadmisibles.
Fíjate, además, perdón, Ana.
No, no, perdón. Solamente quería decir que además esto se ha visto muchísimo más con la pandemia. Porque claro, como todos deslocalizamos y todos nos llevamos la fabricación a China, pues claro, vino la pandemia, se cerró todo y nos quedamos sin materias primas. Entonces el sector textil no podía traer telas, con lo cual no podía producir y luego vender. Y así con todo, no solamente con tecnología, sino con otros productos, digamos, más de primera necesidad. Y claro, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se han dado cuenta, o nos estamos dando cuenta, o espero que nos demos cuenta, vamos a cruzar los dedos, de que esa deslocalización ahora tiene que ser invertida. Habrá que buscar otros lugares, incluso complicado, más próximos desde el punto de vista geográfico. Muy complicado, claro que sí, pero nos ha dado una muestra. Y es que el poner todos los huevos en la misma cesta, pues tiene mucho riesgo, ¿no? Y es lo que nos ha pasado de alguna manera a muchos países de Occidente con la pandemia.
La cuestión, Ana, es que ellos ya lo tienen solucionado. Es decir, es que cuando ellos no ha surgido el problema, ya tienen la solución para ese problema.
Porque tienen estrategia.
Efectivamente, mira. Y además estrategia de largo plazo, ¿no? Claro, ellos lo tienen perfectamente estudiado. Ellos saben que ahora mismo, aunque nosotros relocalizáramos todas aquellas empresas que deslocalizamos, saben que en los países más occidentales, más desarrollados del mundo, el producto final nos costaría, aunque tuviéramos la misma tecnología, que ya es difícil, aunque tuviéramos la misma tecnología, nos costaría entre 5 y 10 veces lo que les cuesta a ellos fabricarlo. Es decir, absolutamente falta de competitividad. Con lo cual, solamente habría una solución, que sería que los estados asumieran ese coste, considerándolo como una industria absolutamente necesaria para la seguridad nacional, que es lo que no nos quedará más remedio que tener. Porque ya te digo, uno de los problemas que tenemos en Europa es precisamente la falta que hemos perdido, la competitividad en todos los escenarios. Y es que aunque podamos producir y tuviéramos, como digo, la misma tecnología, que ya no la vamos a tener, insisto, el problema es que ¿a quién se lo vamos a vender? Como no sea nosotros mismos, porque producimos mucho más caro. Mira, lo que debemos entender es que estamos hablando con una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Lo mismo que la otra civilización, estamos hablando de civilizaciones de hace 8.000 años, que es la de los ríos, el Tigris y el Éufrates, allí en esa parte del mundo también tan especial, y tenemos el caso, por ejemplo, de Irán. Es decir, es que es difícil engañarles, es que los que nos van a engañar son ellos a nosotros. A ver si pensaban los estadounidenses que es un pueblo que acaba de nacer, como aquel que dice, para ellos, y pensaban que iban a ir a ellos a engañar a los chinos. Evidentemente no. Es que estamos hablando de concepciones de la vida, de mentalidades completamente diferentes, que no tienen nada que ver con nuestra mentalidad agustiniana, cartesiana o mecanicista, que es lo que nos rige en nosotros en Europa y en el mundo occidental.
Y además, si me permite, Pedro, yo lo decía otro día en una conferencia. La vieja Europa nos dedicamos permanentemente a filosofar. A filosofar de cuestiones para las que no tenemos solución. En todo, sí, en tecnología, en todo. Claro. O sea, filosofamos sobre cosas que no controlamos, pero a las que queremos poner unos componentes éticos, morales y de control que no existen en ningún lado más que en nuestro terreno. Por tanto, mientras nosotros filosofamos, los demás desarrollan, avanzan y nosotros seguimos en la filosofía.
Ya sabes que aquí hay ciertas palabras que no hay político que se precie que no meta en su discurso, aunque en una frase muy corta. Sostenibilidad, resiliencia, sí, sí. Que muchos no saben ni lo que significa. Ya me he dado cuenta que eso es resiliencia, la mayoría no sabe lo que significa, ¿no? Pero da igual, hay que meterlo como sea. El problema es que una vez más, pero aparte hay que ser competitivos, y efectivamente aquí seguimos discutiendo con esta filosofía bizantina del seso de los ángeles en muchísimos casos. Oye, que está muy bien lo de tener valores y principios europeos, pero yo creo que muchos todavía no son conscientes de que el mundo ha cambiado de manera radical, que estamos en otra dinámica diferente, y que si seguimos en esta línea, desde luego en Europa nos vamos a dar un batacazo, pero muy gordo.
Está muy bien tener principios europeos, Pedro, pero también estaría muy bien tener empresas europeas, tecnología europea y muchas cosas europeas que no tenemos. Pues, bueno, la dinámica se ve claramente qué es lo que pintamos, ¿no? Y la pandemia ha sido un ejemplo y un espejo en el que nos hemos visto, y a mí particularmente no me gusta lo que veo, ¿no? El reflejo que damos. Y bueno, una empresa farmacéutica pone patas para arriba a la Unión Europea. Es inadmisible, o sea, no pintamos nada en el mundo.
Desgraciadamente, porque como mucho seremos la brocha con la que pinte alguien.
Con la que pinte uno. No, solo nos queda elegir idioma. Hablar chino o inglés. Y a partir de ahí, pues nada más.
Muy triste.
Bueno,
muy
Carlos,
triste.
¿Alguna pregunta más de nuestros seguidores?
Sí, nos dicen, bueno, hablar chino yo creo que es el idioma ya no del futuro, del presente. Nos dicen, en este tablero de ajedrez que se está desplegando y que se está jugando, ¿China juega sola o tiene aliados?
Según mi opinión, pues yo pienso que China tiene aliadillos, tiene amigos, pero realmente para lo que quiere, lo que necesita, tampoco necesita tantos. Rusia sí, pero Rusia es porque, bueno, pues es un poco sombra de lo que fue, y aunque solamente sea porque Rusia ha sido tradicionalmente el gran bloque contra el que hemos luchado los países de Occidente, y es o ha sido tradicionalmente el enemigo de Estados Unidos. Realmente yo pienso que no necesita muchos aliados. Necesita pocos, y lo que necesita es, en momentos puntuales, para cumplir sus intereses, llegar a alianzas más o menos concretas, pero aliados como tal en su proyecto, mi opinión es que necesita, o si necesita, es muy pocos y puntuales. No sé cómo lo ven los demás.
El objetivo de China es ser absolutamente autónoma y autosuficiente, es decir, casi una autarquía, en el sentido de que todo lo que desarrolle quiere que sea exclusivamente chino. Vemos ahora mismo, por ejemplo, en la carrera espacial, pues ellos quieren ser totalmente independientes, es decir, que sus proyectos puedan realizarlos por sí mismos, con sus propias fuerzas. Otra cosa es que hace muy pocos días, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo con Rusia para establecer una base conjunta lunar, ¿no? Pero básicamente que todos sus desarrollos sean chinos. Otra cosa es que sepa muy bien comprar lealtades, lo sabe hacer muy bien. Ha comprado lealtades en prácticamente todo África, cada vez más, como antes también ha comentado Ana, en Iberoamérica, sabe muy bien, y cada vez más también en Asia-Pacífico, en muchos lugares, precisamente ahora con lo que llama la estrategia de la deuda, o la estrategia de las vacunas, como está sabiendo con esa diplomacia muy particular cómo captar esas lealtades, ¿no? Y además también pues queriendo ser el nuevo líder mundial, y eso al final pues también arrastra a muchos que quieren ser sus súbditos de ese nuevo imperio, ¿no? Pero en realidad ellos pretenden ser totalmente autónomos para no tener que depender en ningún momento absolutamente de nadie.
Y yo estoy absolutamente de acuerdo, no creo que necesiten a nadie como tal para auparse al primer puesto mundial, pero bueno, como en todo viaje necesitan compañeros, pero que no influyen en su recorrido. El recorrido, los tiempos, los van a marcar todos ellos. Son pues una potencia, y lo van a demostrar a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo si os parece, pasaremos al segundo bloque, que es un tema también de mucha actualidad, que nos ha tenido un poco en vilo a los europeos, porque lo tenemos aquí muy cerca, a nuestra compañera un poco más, porque es su país, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Yo creo que Rusia, estratégica militarmente, ha mantenido siempre una estrategia que era la de tener un colchón territorial un amortiguador territorial para que las fuerzas de la OTAN no estuviesen en su cerca de sus fronteras o en su frontera. Esto, tras la desintegración de la Unión Soviética, se vino un poco abajo y la OTAN aprovechó para avanzar posiciones y situarse en las fronteras de la Federación Rusa. Parece que con este asalto de China, Rusia también esté aprovechando para hacer o para intentar que la OTAN se repliegue de esas posiciones. ¿Creéis que el conflicto de Ucrania es el primer pulso a la OTAN, persiguiendo alejar posiciones de la OTAN de sus fronteras?
Pedro.
Sí, bueno, yo creo que quería hablar Ana.
Ah, bueno, no, solamente estaba diciendo que yo no sé si es el primero, porque Rusia lo que está muy claro es que se resiste a perder su poderío. Entonces, si no lo tiene realmente, tiene que hacer ver o hacer que los demás piensen que sigue teniéndolo. Y quizá, a pesar de todos los intereses económicos, políticos, sociales incluso, que puede haber tenido Rusia para iniciar este conflicto con Ucrania y llegar a tomar Crimea, etcétera, etcétera. Pero lo que yo pienso que realmente pretende es seguir haciendo creer a la gente, a los demás países, que todavía es una gran potencia en todos los ámbitos y también en el militar.
Pues el tema este nos daría para hablar durante muchísimas horas, Jorge, porque es un tema, desde luego, absolutamente apasionante, ¿no? Mira, lo primero es que no es el primer caso. Recordemos que esto ya sucedió algo similar en el año 2008 en Georgia. Más o menos la motivación fue la misma, que el gobierno georgiano pues actuó contra unos nacionales rusos o étnicamente rusos que estaban en Osetia del Sur, una de las provincias de las regiones de Georgia. Y aquello sirvió como argumento a Rusia para entrar dentro del país para defender a los que ellos consideran que son sus nacionales, ¿no? Claro, ahí había mucho más detrás, entre otras cosas, porque la OTAN estaba presionando a Georgia, que le interesaba también, para que ingresara en el seno de la alianza. Aquí hay que pensar, si lo analizamos con objetividad absoluta, y pensemos que ahora mismo, si esto, en vez de ser Ucrania y Rusia, habláramos de México y de Estados Unidos, me gustaría saber cuál sería la reacción de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que una OTAN que se compromete, y además lo acaba de poner y de publicar hace un par de meses el Gorbachov en sus memorias, en la que se comprometió formalmente con Gorbachov que si desmontaba el Pacto de Varsovia, la OTAN primero no se iba a ampliar, y poco a poco se iba a ir desmontando porque perdía su sentido de ser, que era el Pacto de Varsovia, ¿no? Y no solamente eso, sino que se ha ampliado muchísimo. Recordemos que en el año 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, había 16 países miembros de la OTAN. Actualmente hay 30, es decir, prácticamente se ha duplicado. Es decir, lo primero que tenemos que ser un poco objetivos y ver quién rodea a quién y quién amenaza a quién. Como tú bien decías antes, todas las grandes potencias han intentado tener países próximos o territorios próximos que les sirvan como colchón estratégico ante una posible amenaza o invasión de sus adversarios. Y aquí esto también estamos en la guerra de la narrativa constante, ¿no? En la guerra de la desinformación. Tú fíjate, todavía creo que hoy o ayer veía una noticia en un periódico que decía que Suecia temía que en cualquier momento Rusia la invadiera. O sea, es decir, eso absolutamente descabellado, ¿no? O sea, Rusia no tiene primero el interés ni tiene la capacidad militar para hacer frente, ya no digo a una OTAN, ni siquiera a toda la capacidad militar de una Unión Europea, ¿no? Si ni siquiera ni contar con Estados Unidos. Es decir, además, ¿con qué objetivo, con qué finalidad iba a invadir militarmente de una manera física el que eso ya no se lleva a cabo por las grandes potencias, como decimos, el Suecia, un territorio de otro país? Quiere decir que hay mucho que discutir, ¿no? Podríamos hablar de lo que significa Crimea dentro de Ucrania, lo que significa la región de Donbass, con las dos provincias de Donetsk y Lugansk, donde hay nacionales también étnicamente rusos. con lo cual pues Rusia dice que les tiene que defenderlos en caso de que sientan agredidos por el gobierno de Kiev, que fue lo que estuvo a punto de pasar. Y además aquí todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque Rusia había desplegado fuerzas dentro de su territorio, bien es verdad que próximos a la frontera con Ucrania, ¿no? Es decir, para que veamos, pues es parte, una vez más, de la guerra, como se libra actualmente la guerra en los medios de comunicación. Es un tema del que podríamos estar hablando durante
sí, tiempo. Es un tema.
Además, tampoco contentaríamos a todo el mundo, porque aquí tanto colaboracionista con Estados Unidos que es muy difícil contentar a todo el mundo en este tema.
Sí, sin duda. Es un tema del que podríamos hacer un programa para hablar todo el programa del asunto. Pero creo que Inna tenía alguna pregunta.
Sí, es un tema muy cerca para mí, porque como soy ucraniana, pero bueno, entonces lo que Rusia ha justificado su posible intervención en la defensa de la población prorrusa, ¿sí?, en la región. ¿No les parece que esta guerra ha sido provocada por Rusia para que en ningún caso Ucrania ingrese en la Unión Europea y en la OTAN?
Sí, por supuesto, a Rusia le preocupaba enormemente que, evidentemente, que Ucrania llegara a entrar en la OTAN. ¿Cómo no? ¿Cómo digo? Y traslademos eso a México y a Estados Unidos y veríamos lo que haría Estados Unidos. Probablemente ya hacía tiempo que había entrado en guerra. Es decir, y luego además no se nos olvide que allá había un gobierno, y tú lo sabes, Igna, había un gobierno que era prorruso y que se fomentó clarísimamente, y hay muchos documentos ahora ya desclasificados que lo avalan, se fomentó un golpe de Estado para quitar ese gobierno prorruso y poner otro gobierno proamericano. Y el argumento de la Unión Europea pues es muy discutible. Al final, la Unión Europea, pues aquí vemos que también seguimos lo que os va diciendo, lo que os va marcando la batuta estadounidense. Y en muchos casos, pues, sin tampoco reflexionar cuáles son los verdaderos intereses, no solo de la Unión Europea, sino de Europa. Y una vez más, ya que me dais altavoz, yo quiero insistir que, por favor, no nos dejemos arrastrar ni por unos ni por otros para que vuelva a haber otra guerra en Europa de la que no tenemos ninguna necesidad. Y que si tienen un problema Estados Unidos y Rusia, que resuelvan ellos, entre ellos, y que vayan al espacio, a Marte, y que discutan allí, pero que nos dejen a los europeos tranquilos.
Totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Ana, ¿tienes algo que añadir?
Efectivamente. Rusia quiere seguir teniendo influencia en sus territorios más próximos o un poquito menos, pero no solamente para frenar, ya digo, a la OTAN o a la Unión Europea y que no siga creciendo a su costa, por decirlo de alguna manera, sino que lo que quiere es, yo estoy casi convencida, demostrar que todavía es una potencia en muchos sentidos y que además, pues obviamente, todas estas medidas que va adoptando lo que persiguen es también conseguir cierto beneficio económico y cierta rentabilidad, porque nada se hace de una manera sin valorar y sin tener en cuenta las posibles consecuencias o los posibles beneficios que se pueden sacar, ¿no? O sea, hay un montón de intereses ahí creados.
Sí, efectivamente, no hemos hablado del gasoducto del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, sí, con todos los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos, presionando desde todo punto de vista, ecológico, diplomático, para que no se termine de abrir el Nord Stream 2 por todo lo que significa. Porque obviamente lo que Estados Unidos querría es vender el gas a Alemania y a otros países europeos y no que se esté importando directamente desde Rusia hasta Alemania.
Pero bueno, también también tendríamos que hablar ahí de los intereses de Alemania en ser ellos los receptores de ese gas que pase por su territorio. Es decir, aquí hay intereses de muchas
partes,
de muchos países, y es difícil desentrañar cuál es la clave de todo esto, ¿no? Carlos, ¿alguna pregunta de nuestros seguidores?
Sí, no sé. Yo lanzo la pregunta para todos vosotros, ya sabéis. Dicen en el hashtag de En la Sombra, ¿el respaldo de Estados Unidos a Ucrania puede ser beneficioso para resolver el conflicto?
Bueno, si me permitís, yo creo que, como decía el coronel hace un ratito, meterse en un problema que no hemos generado nosotros nos complica la vida a nosotros, y el respaldo de Estados Unidos a Ucrania creo que le complica la vida a Ucrania. Porque si Rusia realizara una acción ofensiva, yo quisiera ver si Estados Unidos iba a tener una reacción de defensa de Ucrania. Me gustaría verlo. No sé qué opinas, Pedro.
Sí, además, mira, efectivamente, cuando Rusia llevó esas fuerzas, algunas de sus fuerzas principales, a la dentro de su territorio, pero a la frontera próxima ya con Ucrania, pues inmediatamente Estados Unidos dijo que en caso de que Rusia llegara a entrar en la región de Donbass para defender a los étnicamente rusos en contra de las fuerzas gubernamentales de Kiev, pues inmediatamente ellos también entrarían en guerra para apoyar a Kiev. Lo primero es que tenemos una vez más que esta guerra entre grandes potencias no se va a dar, hoy por hoy no se va a dar. Lo van a hacer de otra manera, como lo seguimos viendo, pues a través de descalificarse mutuamente, de campañas de desprestigio, de demonización, de esta desinformación constante, pero no les interesa en absoluto. Es decir, ya bastante problema tiene ahora mismo Estados Unidos con China como para abrir otro frente tan sumamente, vamos, ¿qué más querría China? ¿Qué más querría China para ya totalmente aprovechar la circunstancia para ya desde luego superar con muchísimo a Estados Unidos? Estados Unidos sabe que aquello fue, pues eso, un brindis al sol, pero que aquello no lo iba a materializar porque no le interesaba. Y afortunadamente, como digo, para todos los europeos, porque el riesgo que corríamos ahí es que nos liara a nosotros para que fuéramos los europeos los que actuáramos en ese territorio y al final todavía perdiéramos más de lo que ya estamos perdiendo.
Pero perdiéramos nosotros y los ucranianos.
Por supuesto, es que Ucrania es Europa, por supuesto, yo no cuento con ellos.
No cabe duda, claro que sí. Claro, es que si se genera un conflicto, los primeros perdedores van a ser ellos.
Absolutamente.
Porque después querría ver yo estos compromisos todos, a ver cómo se definían.
Y luego, si
seguramente
me permites, Jorge,
de ninguna forma.
Si me permites, además tú piensas que también al gobierno de Kiev le ha servido para tapar sus muchos escándalos de corrupción. Allí la corrupción es rampante, como nos puede seguramente asegurar Inna, y no solamente eso, sino que está en una situación económica absolutamente deplorable. Y por tanto, muchas veces estos gestos de intentar crearse enemigos externos o de magnificar ese enemigo externo, pues le viene bien para aglutinar a la población y para tapar o para disimular otras situaciones como estas que estoy comentando, tanto de la corrupción como de la situación económica.
Bueno, si me permitís, pasamos al cuarto bloque, que es la lucha por el control del Ártico. Bueno, nuestros seguidores estarán al tanto, habrán leído. El cambio climático está haciendo un efecto de deshielo permanente en el Polo Norte, y lo que era el Océano Glacial Ártico era una parte muy importante para navegar, acorta la ruta de navegación comercial en aproximadamente un 40% del tiempo, pero solamente era navegable y con un buque por delante, un buque rompehielos que facilitaba un canal de navegación, y era navegable aproximadamente durante 3, 4, 5 meses, no más del año. El deshielo ha provocado que sea navegable prácticamente ya todo el año, y aquí Rusia está haciendo avances infinitamente mayores que el resto del mundo. Ellos poseen una flota de a nivel de rompehielos mucho más grande que el resto de los países, y están haciendo, como digo, avances importantes. Por tanto, esta ruta tiene dos componentes. Uno, acorta los tiempos de navegación, lo que significa un ahorro muy importante. Y dos, descubrimos un minicontinente, o no tan minicontinente, en el que hay muchos recursos naturales. Y por tanto, se ha convertido en un continente estratégico militarmente también. ¿Crees, Pedro, que podríamos llegar a tener fricciones entre Rusia y Estados Unidos por el control de esta zona?
Las fricciones ya existen, Jorge. Como bien has dicho, ahí hay muchos intereses en juego. No solo recursos naturales, sino también esos dos grandes pasos el paso del noreste, controlado por Rusia, y el noroeste, controlado por Canadá. Lo primero que hay que decir es que el Ártico todavía no se sabe cómo va a quedar dividido, porque hay una gran polémica al respecto, si la prolongación de las plataformas continentales, en fin, y básicamente por los cinco países que lo rodean. Pero no solamente esos cinco países, pues he dicho básicamente, porque resulta que China también quiere parte del pastel, evidentemente del pastel del Ártico.
Evidentemente.
Porque, fíjate, además es una China muy, muy deficitaria en recursos hídricos, que incluso está hablando de llevarse grandes icebergs del Ártico, llevárselos para su territorio, ¿no? Y seguro que lo harían, encontrarían la forma de hacerlo. Con lo cual, pues por supuesto que hay una gran pugna al respecto. Es verdad que, mira, incluso ahora mismo, en febrero pasado, por primera vez un gran buque de carga pasó por el pase del noreste sin utilizar rompehielos. Efectivamente, Rusia tiene rompehielos muy potentes, de más de 75.000 caballos de potencia, pero ojo, Canadá también los está desarrollando porque le interesa muchísimo. También el control y sobre todo, es que es más complicado, pasa por muchas más islas, el control de su paso del noroeste. Y claro que
además,
Estados Unidos...
Además, ¿sabes, Pedro, que la curiosidad es que este buque que en febrero completó esta ruta es el mismo que en 2017 hizo una navegación en invierno por el Ártico hacia el Pacífico? Es el mismo buque.
Efectivamente, además lo hizo
de una compañía rusa.
Completó y además, claro, si pensamos que China es la fábrica del mundo, como tú bien has dicho, debe de venir desde China, de venir hacia Ámsterdam, hacia los grandes puertos de Europa.
Sí, a Rotterdam, pues te ahorra 21 días.
Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no solamente es el coste en tiempo, sino el coste económico, porque entre otras cosas te evita tener que pasar por ese cuello de botella que es el canal de Suez, que ya hemos visto lo que puede suceder, ¿no? Y al final a China lo que le interesa es no tener estas vulnerabilidades, como le pasa también con el estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia, donde lleva una parte, por ejemplo, de sus recursos hídricos procedentes de Oriente Medio, o también de algunos procedentes de África. Claro, entonces, efectivamente, pues hay muchísimos intereses en juego. Y claro que es una zona también en disputa. Rusia está construyendo grandes bases o aumentando las bases terrestres que tenía en la zona, porque sabe que eso después todavía se van a batir con mucha más fuerza todos los países interesados. Y como te digo, no solamente Estados Unidos, sino no olvidemos a Canadá, uno de sus grandes aliados tradicionales dentro de esa anglosfera, entre que otras cosas, como tú bien sabes, está también dentro de los cinco ojos.
Sí. Ana.
Pues el Ártico es un nuevo tablero donde no solamente hay dos fuerzas, digamos, sino que efectivamente hay muchas, porque hablábamos un poco de los intereses que tiene Canadá. Claro que Canadá tiene intereses, pero no olvidemos quién es el vecino del sur de Canadá. Entonces, bueno, pues, en fin, ahí lo dejo y luego ya la imaginación de cada uno que vaya por donde quiera, ¿no? Ahí vemos, como tú muy bien decías, Jorge, que hay, bueno, pues recursos naturales que vienen bien a las grandes potencias, sobre todo el tema de las rutas. Hemos visto que no solamente es el coste, o mejor dicho, el ahorro que supone utilizar estas rutas, porque acortan días y ese acortamiento de los tiempos lleva unas implicaciones económicas muy importantes de ahorro, pero es que además tenemos otro tema más, y es que también el Ártico se ha convertido ya en una lucha por la defensa del medio ambiente. Este factor está ahí un poco, digamos, más esquinado, pero tampoco tenemos que obviarlo. ¿Por qué? Pues porque al final detrás de todos estos grupos detrás de todas estas defensas del medio ambiente hay grupos, algunos de ellos pues con mucho poder, sobre todo en el mundo occidental. Una vez más estamos ahí en cierta, vamos a decir, desventaja, y a todo esto hay que añadirle pues los compromisos que tenemos muchos países para disminuir las emisiones, y no solamente tenemos el compromiso sino que además lo estamos cumpliendo. Con lo cual, bueno, pues ahí se juntan muchísimos intereses, insisto, no solamente económicos, pero sí fundamentalmente.
Sí, sobre todo yo creo que como complemento hay algo estratégicamente muy importante que bueno, que nos apuntaba ya Pedro. hasta ahora casi todos los puntos de estrangulamiento, como son el canal de Suez, el estrecho de Gibraltar, están en manos occidentales, porque incluso los que están en la península arábiga, pues no solo los tenemos controlados, sino que tenemos bases y fuerzas militares establecidas muy cerca de estos puntos para garantizar los suministros de combustible, de petróleo y de gas y de materias primas. Esta nueva ruta sitúa los puntos de estrangulamiento mucho más cerca de territorio ruso que de territorio nuestro. Por tanto, también entra en disputa estas cuestiones. Pero creo que Inna tenía una pregunta al respecto, ¿no?
Sí, ¿no les parece a ambos que China se mantiene al margen del enfrentamiento militar y utiliza a Rusia como su estilete bélico?
China, recordemos que...
pregunta.
Sí, recordemos que ya en el año 1999 dos coroneles chinos escribieron un libro muy interesante de la guerra irrestricta o la guerra sin límites, en la que ellos hablaban de que la guerra se iba a hacer, con lo que está pasando hoy en día, se iba a hacer de otras maneras, con otros instrumentos. Hemos hablado de la ecología, también la ecología se utiliza para fines geopolíticos, se ha utilizado en muchos casos.
Es un arma de guerra también.
Así es, se utiliza también la ley, esta legislación internacional, que vemos que vulnera los países más importantes, son los primeros que la vulneran, pero también se utiliza. Y por cierto, ya si me permitís un inciso, has hablado del estrecho de Gibraltar. Curiosamente, que se posibilite el paso prácticamente constante por el Ártico significa que el estrecho de Gibraltar va a cobrar mucha más importancia todavía. Y a lo mejor por eso es por lo que el Reino Unido está potenciando también el Gibraltar y estableciendo allí incluso fuerzas permanentes, navales más potentes. Porque claro, al no utilizar el canal de Suez, todos los barcos, o sea, todas las mercancías que transitaran por el Mediterráneo saldrían por el estrecho de Gibraltar para atravesar precisamente el Ártico.
Además, sí, perdonad que retome un poco la idea del estrecho de Gibraltar, sobre todo porque además nos pilla geográficamente más cerca que el Ártico. Tenemos ahí muchísimos intereses también, porque ahí entran de nuevo los tres grandes. Por un lado tenemos, Reino Unido, que no deja de ser una potencia y además una gran aliada de Estados Unidos, que tiene un lado del estrecho. Pero es que además pensemos qué está pasando con el sur del estrecho. Pensemos, por un lado, zona de Tánger, todas las infraestructuras que se están generando, todas las inversiones que está haciendo incluso China, el otro monstruo. Pero no solamente en Tánger, sino en todo territorio también africano, con lo cual no solamente en puertos, sino en ferrocarriles y demás. Con lo cual es por ahí ganar una vez más lo que son las comunicaciones y el mundo de los transportes. Y luego, fijémonos cuáles son los últimos movimientos que está haciendo Estados Unidos hacia Marruecos. Eso probablemente no solamente sea yo reconozco tu soberanía sobre o yo te doy armamento o yo te facilito, sino que, como ya decía Lope en su época, ¿qué tengo yo que mi amistad procuras, ¿no? Bueno, pues Marruecos debería estar pensando, ¿qué tengo yo que Estados Unidos tanto me quiere, ¿no? Y probablemente pues también tenga que ver el estrecho algo, ¿sí? Para quitárselo a los chinos, por lo menos, ¿no? Que vienen.
Sin duda. Carlos, ¿alguna pregunta de nuestros seguidores?
Nos dejan, algunas, ¿no? Como siempre digo, Jorge, está inundado de preguntas. Y de hecho, yo estoy leyendo, pero más que leyendo, que tanto en el chat del YouTube como en el Twitter, estoy escuchando todo lo que decís, que la verdad es para estar callado y admirar a todos vosotros de todas las cosas que estáis comentando aquí en la sombra, ¿no? Así que felicidades para vosotros. Nos dicen, ¿por qué Rusia está construyendo la flota rompehielos más poderosa del mundo en el Ártico?
Pues es lo que hemos comentado, Carlos, lo acabamos de comentar, precisamente por el interés que tiene el Ártico y el que va a tener. Tú piensas que a medida que se confirme este calentamiento global, que yo creo que no hace falta ser ningún premio Nobel para darnos cuenta de él, cualquiera de nosotros, de que las temperaturas están subiendo, claro, es que tú piensas que hay dos países que van a salir muy beneficiados, uno es Rusia y el otro es Canadá, de lo que estamos hablando, por muchos motivos, entre otras cosas, porque parte de sus tierras se van a descongelar, a deshelar, y van a ser incluso productivas, y luego por todo lo que estamos comentando, de lo que va a significar el Ártico, empezando por la pesca, siguiendo por el petróleo y el gas, siguiendo por los minerales estratégicos, continuando efectivamente por el controlar esos pasos tan sumamente importantes. Pues fíjate si hay argumentos como para no estar potenciando todos sus rompehielos y estableciendo bases militares o potenciando esas bases militares que ya tenía precisamente en esa parte del mundo.
Claro, y además, si me permitís, da la impresión, Carlos y Pedro, que China y Rusia nuevamente se han adelantado a Occidente, porque Rusia tiene un proyecto ya de construcción de aproximadamente entre 15 y 20 rompehielos especiales y ya está con programas de adiestramiento de sus tripulaciones, de sus dotaciones. Por tanto, están varios pasos por delante ya de Occidente o de los países de Occidente que podían pugnar por tener ahí un peso específico. Es decir, ellos ya se están preparando para algo que tenían claro que iba a ocurrir. Y de hecho, Rusia ha firmado con China un acuerdo de venta de gas que este paso por el océano glacial ártico, por el Ártico, les viene como anillo al dedo. Entonces, da la impresión nuevamente de que ellos no es que se estén preparando, ya se estaban preparando para esto. Mientras que nosotros parece que siempre llegamos tarde, ¿no?
Pero como nosotros en el plano occidental. Sí, cuando ves las discusiones, como tú decías antes, que tenemos aquí y de los temas con los que nos distraen, pues ¿cómo vamos a estar preocupados de lo sustancial? Es imposible, no damos para todo.
Bueno, aquí es que tendríamos que... La discusión sería si son barcos, barcas o barques. O sea, todo a lo que llegamos. Ana.
Digamos que en el mundo occidental la anticipación se nos da muy mal y se nos da un poquito menos mal la reacción. Pero claro, esa reacción pues a veces ya llega tarde y luego dista muchas veces también de ser la más idónea porque tiene unos efectos boomerang terribles, ¿no? Con lo cual, una vez más, pues la anticipación, ver qué es lo que puede pasar y adelantarnos a esos acontecimientos e incluso, como están haciendo China y también Rusia, influir en esos acontecimientos para que sean más favorables a mis intereses y, por tanto, menos beneficiosos para los intereses de mi adversario, ¿no? Entonces, tenemos ahí que aprender, pues anticiparnos, tener claros los objetivos, que a veces tampoco tenemos muy claro dónde queremos llegar, y solo si se tiene claro dónde uno quiere llegar puede establecer esas estrategias que están estableciendo pues este monstruo, sobre todo China, ¿no? Que lo tiene muy claro porque sabe dónde quiere llegar y no le importa tanto el tiempo, a veces tampoco cómo, solamente sabe que tiene diversos caminos que seguir, pero todos tienen el mismo final.
Carliños, sí, ¿alguna pregunta de nuestros seguidores?
Sí, nos dicen, Jorge, que sabemos que Rusia está probando armas en el Ártico, ¿no? Entonces, ¿es una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos? Ahí dejo la pregunta.
Fría, bastante fría, porque en el Ártico sigue siendo muy frío. Además, tú fíjate, a pesar de todo, claro, hablamos, esto no es para mañana, fíjate que aún así hay que enfrentarse con muchos problemas. De entrada, es que aunque no haga tanto frío, recordemos que durante 6 meses al año es de noche total. Yo en el año 1993 me pasé casi todo el año precisamente en la zona del Ártico de Noruega, ¿no? Con lo cual, te lo digo que lo sé por experiencia, que es que no se ve nada. Que a lo mejor tienes 2 horas al día de un poco de penumbra. Y eso evidentemente dificulta todas las maniobras logísticas, incluso las maniobras de aprovisionamiento logístico que allí se realizan. Es decir, que todavía quedan muchos inconvenientes. Esto no te creas que el paso va a estar expedito mañana mismo, ni mucho menos. Pero efectivamente el enfrentamiento está ahí, como estamos comentando.
Ana.
¿Quieres comentar la pregunta, Ana?
Pues efectivamente, ahí está el paso, pero queda mucho por hacer. Lo que pasa es que poquito a poquito se va andando el camino, andando, nadando o surcando. Pero poquito a poco se va haciendo. Y lo que está claro es que quien da el primer paso, pues ya tiene mucha ventaja. También es verdad que no solamente está el tema de la luz, como decía el coronel, y demás, ¿no? Sino que hay otros temas. Y es que hay puertos en el Ártico, hay los que hay, con las infraestructuras que tienen. Y eso tampoco se desarrolla de la noche a la mañana. Hace falta, bueno, pues mucha ingeniería y mucho dinero para poder hacerlos, temas de abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un camino todavía largo, pero no sabemos qué significa largo. Pero ahí está, se ha iniciado y lo que está claro es que hay algunos países que ya tienen parte de ese camino recorrido y otros que estamos discutiendo otras cosas.
Pues sí. Bueno, yo si me permitís, y además voy a hacer una aclaración antes de pasar a este siguiente bloque. A mí el coronel no me ha dicho que hable de su libro, pero es imposible porque me lo he leído. Y me ha despertado especial interés, Pedro, un capítulo de tu libro, ¿no? El de la guerra mental. Porque a pesar de ser conocedor de algunas de estas cuestiones, como militar, después de leerlo, me quedo siempre con esa sensación de que los militares somos, en el fondo, y en muchas ocasiones, conejillos de indias, sobre los que se prueba de todo para que después la sociedad o quien sea se beneficie de estos asuntos, ¿no? Desde tiempos inmemoriales siempre hemos querido tener soldados más fuertes, más rápidos, más feroces, y para ello, como tú bien explicas en el capítulo de este libro, se han utilizado todo tipo de sustancias químicas, ¿no? Hablas tú de un término que a mí me parece genial, que es la militarización de la mente, ¿no? Trabajar sobre la mente del soldado ha sido siempre, o es ahora todavía más, un objetivo, ¿no? En general, ¿no os parece o no te parece que estamos, que generamos toda una serie de drogodependientes que después no sabemos qué hacer con ellos? ¿Y esto ocurre en cada guerra que se produce?
Fíjate lo que significó la guerra de Vietnam para el desarrollo de las drogas en Estados Unidos. Y que de ahí viene todavía. Los barros actuales vienen de aquellos polvos, ¿no? Clarísimamente. Y además tú fíjate con el significado que tiene que en Estados Unidos pueden morir todos los años por cuestiones relacionadas con las drogas, por sobredosis, igual 50.000 personas, ¿no? Y todo viene de aquel momento. Claro que sí, efectivamente. Mira, tú sabes que sobre los soldados se ha utilizado, y hay muchísimos casos en el Reino Unido, en Estados Unidos, cómo se probaban el armamento nuclear con soldados en sus proximidades. Entonces se puede decir, bueno, es que no se conocían exactamente los efectos, o sí se conocían, y lo que se quería saber exactamente el detalle de cómo afectaban
al cuerpo humano. Lo que se quería era probar realmente.
Claro, es así. Y no sabemos lo que se está probando hoy en día, ¿no? Pero y algunos países que son un poco menos respetuosos con los derechos humanos que puedan ser en algunos países occidentales más avanzados. Pero es verdad que eso por un lado. Y luego es cierto que en las Fuerzas Armadas siempre se ha gastado mucho dinero en experimentar todo tipo de tecnología disruptiva que al final diera una ventaja enorme, una ventaja diferenciadora en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque aquí al final no se buscaba un beneficio directo económico y al final no importaba gastar cantidades astronómicas de dinero para intentar superar al adversario, como digo, en el campo de batalla. Es verdad que afortunadamente muchos de estos inventos militares luego se han trasladado a la vida civil y sí que han servido incluso para adelantos médicos, para, pues fíjate, todo lo que significa, por ejemplo, hasta las mamografías, que proceden también de inventos militares, el Internet, en fin, tantísimas cosas, el teléfono móvil, que proceden del el posicionamiento por satélite, que proceden de este mundo militar. Es verdad que se sigue gastando grandes cantidades, y esto que tú dices, de cómo se buscará el soldado transhumano, o el transsoldado, como digo yo, soldados potenciados física y mentalmente, y fíjate, tampoco es ninguna fábula, solo hace falta entrar en la página de DARPA, esta agencia de tecnología disruptiva del Pentágono, y nos cuenta cosas que te ponen los pelos de punta. Y si eso es lo que te cuenta en su página web, ¿qué no estarán desarrollando, madre mía, verdad? Pues efectivamente, porque vamos a ese camino. Hace muy pocos días, hace ya un par de meses, el jefe del Estado Mayor de la Defensa británico decía que para antes de 10 años, al menos el 30% de su ejército estará compuesto por robots soldados. Y yo te puedo asegurar que el otro 70% estará compuesto por soldados robot, es decir, soldados potenciados también física y mentalmente.
Ana, tú desde tu posición, ¿qué opinas? ¿Somos conejillos de indias o no?
Pues de alguna manera sí, de alguna manera o de todas, ¿eh? Sí, porque al final, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los países saben que sus ejércitos, pues, son instituciones muy disciplinadas, que van a acatar casi todas las órdenes, todo lo van a venir bien, y como el objetivo del país, y por tanto también del ejército, siempre es ganar la guerra, hablemos del tipo de guerra que hablemos, pues todo lo que contribuya a ganarla va a ser incluso bien recibido, sin prestarle mucha atención a lo que vendrá después, ¿no? A esas adicciones o a esos efectos secundarios. Con lo cual, pues sí, seguiremos viéndolo, y más de lo que nos gustaría ver, probablemente.
Y además, como ya sabes que siempre queda esa frase tan manida de, bueno, como son militares, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos desde luego...
Para eso están.
Sí, para eso están, ¿no? Nina, ¿tenías tú alguna pregunta?
¿Y no sería mejor utilizar robots y avanzar en los estudios de esto que utilizar a los humanos?
Bueno, pues yo creo que Pedro avanzaba y íbamos por ahí, ¿no?
Sí, la guerra de los robots es un tema muy delicado. Porque fíjate, tú todavía cuando ves al enemigo a los ojos, le miras a los ojos, pues puedes tener un sentimiento humano, evidentemente. Y además durante la guerra, a pesar de todas las brutalidades que se ven, hay momentos de empatía, hay momentos de bondad, de compasión. Siempre lo ha habido, ¿no? Pero claro, cuando la guerra se hace a distancia, donde tú no percibes, no sientes al enemigo, sino que le estás matando a miles de kilómetros de distancia, o con estos robots que diriges, o que están programados para matar sin ninguna piedad de ningún tipo, o estos soldados que estamos comentando, a los cuales, y ahí lo pongo en el libro, cómo se les va precisamente con drogas, lo que se les va a hacer es que no tengan ninguna empatía de ningún tipo hacia ningún otro ser humano. Estamos entrando en un tema absolutamente terrible. Es decir, es la deshumanización absoluta, absoluta, de la guerra. Y eso es, y además pensando en unas guerras que ya no combaten los militares exclusivamente contra otros militares, sino que al final quien sufre es la población civil. Y a mí me parece un tema verdaderamente terrible, y que de hecho tendría que haber algún límite, tenía que haber algún control, tenía que haber nuevas leyes de estos convenios de Ginebra y La Haya que tenemos, que todavía siguen vigentes. Teníamos que actualizarlo precisamente para incorporar todas estas nuevas tecnologías que de momento no están, y es algo que a mí me asusta y me preocupa enormemente.
Sí, y de algún modo, Pedro, ya lo estamos haciendo. Es decir, un dron que ataca un objetivo realmente es un avión robotizado.
Así es.
Ya no lleva piloto, se controla a miles de kilómetros de distancia y no hay ningún tipo de... bueno, en este caso garantizas incluso no tener bajas en tu ejército, ¿no? Con lo cual...
Fíjate, y además lo tenemos que enlazar, Jorge, con los últimos desarrollos que ahora mismo se están experimentando, dotados de inteligencia artificial. Es decir, que en realidad son totalmente autónomos. Y además van a aprender, incluso van a realizar operaciones aéreas, es decir, combates aéreos, de los que van a ir aprendiendo constantemente, y con lo cual cada vez van a ser más sofisticados. Es decir, que estamos hablando de eso, efectivamente, una deshumanización total y absoluta. Y creo que, desde luego, deberíamos ya tener esas nuevas normas antes, porque el problema de todo esto es que primero creamos la tecnología y luego intentamos crear la ética para esa tecnología. Y debería ser al contrario. Y no estamos yendo en ese camino.
Yo creo, Ana, que esta parte, yo participé el otro día en un debate sobre la inteligencia artificial, y yo creo la parte de la ética, el control de todo esto, de todos estos desarrollos científicos, es muy importante, ¿no te parece?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que la ética debe presidir no solamente los avances tecnológicos, sino en general el desarrollo y la vida de las personas. Pero claro, a mí me asalta siempre la misma duda, y es que la ética tradicionalmente ha sido única. Ética cristiana, digo, en nuestro mundo occidental. Una ética cristiana, una serie de valores admitidos de una manera universal en nuestros entornos. Pero claro, ahora, como estamos globalizados y todo es inmediato y todo al mismo tiempo, y hay otras potencias que están ahí también, pues la primera cuestión que a mí me plantea todo este tema de la ética es si realmente, a día de hoy, existe una ética común para todos. Porque, claro, ahí estaría, digamos, el origen para poder cimentar unos principios éticos en virtud de los cuales trabajar todos. Porque lo que para mí es ético, probablemente para otra persona no, pero es que también ocurrirá al revés. Que para mí no sea ético pues el espionaje industrial, pero para otros países o otras personas sí que lo sea, porque contribuye a un bienestar mayor de la población de su país o de lo que sea, ¿no? Entonces, yo pienso que ahora mismo el principal problema o el principal escollo es ver si todavía existe una ética común universalmente.
Sí, estoy de acuerdo.
Y ya entramos, Carlos, en la metafísica y en la filosofía pura.
Entramos en Europa.
Eso es.
Nos dejan más preguntitas en el hashtag de En la Sombra, en este programa de la guerra que se acerca. A ver, una pregunta también que lanzo para todos, Coronel Pedro Baños, Anabel, Jorge y Ana Isabel, perdón, y Inna. Nos dicen, ¿no? ¿Qué es más barato, soltar un virus para matar al enemigo o fabricar un robot soldado? Lo dejo. Venga, puedes contestar, es gratis la pregunta.
Pedro,
En cuanto barato desde el punto de vista económico, pues probablemente...
En cuanto barato, el virus.
Probablemente el virus. Además, ojo, hay muchos laboratorios de biotecnología que se utilizan para desarrollar todavía armas biológicas. Porque aquí en este tema hay algo muy importante. Y además, mira, ya que también me permitís hablar sobre ello, veréis, la Convención para la Prohibición de las Armas Biológicas es incluso más antigua que la de las armas químicas. Pero a diferencia de las químicas, donde existe una organización para la prohibición de dichas armas, resulta que para las biológicas no existe dicha organización. Con lo cual no hay ningún control real sobre estos laboratorios militares de armas biológicas. Y lo cierto es que se cree, porque son secretos obviamente, que todas las grandes potencias siguen desarrollando estas armas biológicas. De hecho, Rusia permanentemente acusa a Estados Unidos de tener laboratorios de armas biológicas incluso en zonas próximos a su territorio. Evidentemente, Estados Unidos dice lo mismo de Rusia. Es decir, que algo debe de haber y que sí que seguro que las tienen, o prácticamente seguro que las tienen, aunque no podamos tener la absoluta certeza. Y esto es algo muy preocupante. Y ojalá las grandes potencias, que si no lo hacen por algo será, ojalá las grandes potencias se pusieran de acuerdo para que existiera esta organización para la vigilancia realmente del cumplimiento de esta prohibición de armas biológicas, porque es, desde luego, una gran amenaza, y que vamos a hablar, lo estamos sufriendo prácticamente todo el planeta ahora mismo, sí, con el coronavirus.
Bueno, además yo recordando una frase tuya del inicio, yo hice un curso, que una parte del curso tenía NBQ, para nuestros seguidores que no entiendan lo que es NBQ, significa nuclear, biológico y químico, las armas. Bueno, uno se iba para casa todos los días con los pelos de punta de qué tipo de efecto se busca sobre el enemigo o sobre el soldado enemigo. O sea, es una cosa impresionante, y yo estoy de acuerdo que son un riesgo que desgraciadamente ahora todos estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Ya sabemos lo que es sufrir un ataque aunque no esté preparado, ¿no? Ya sabemos lo que es, y hay, bueno, virus infinitamente más graves que este. ¿Alguna pregunta más, Carlos?
Según un alto funcionario estadounidense, China ha realizado pruebas en humanos para crear un supersoldado mejorado biológicamente. ¿Eso es cierto o no es cierto, coronel? No sé, es de película.
Mira, China está muy avanzada en lo que ellos llaman ciencias de la vida, que vamos a llamarle biotecnología, ¿no? Está muy avanzado. Piensa que ha realizado clonaciones de primates, incluso se rumorea que lo ha hecho con seres humanos. Está muy avanzado en todas las modificaciones genéticas. Hace ya 3 o 4 años se conoció, qué es lo que se conoce, que no habrá lo mismo, cómo había modificado a 2 niñas, a 2 gemelas, para que prácticamente fueran inmunes a todas las enfermedades conocidas, incluyendo el VIH. Hace muy pocos días hemos conocido que, además realizado por científicos españoles que lamentablemente tienen que ir a investigar a otros lugares y no quedarse en España, eso, que habían creado una quimera de mono y de humano. Así que, una vez más, ¿qué no estarán haciendo y qué no estarán haciendo, qué no estarán desarrollando en el ámbito militar? Pues probablemente, pues, cosas que ni siquiera, como digo, nos podemos ni imaginar.
A mí Pedro, me ha llamado la atención de tu libro y de este apartado, de este capítulo en particular, que citas los proyectos de DARPA sobre la utilización de neurotecnología para mejorar las capacidades de análisis de los miembros de los servicios. Uh-huh. Tengo que reconocer que me quedé pasmado al leerlo y digo, menos mal que yo ya no estoy allí, porque sí. Si no veo que me meten algo a mí también.
Entonces, los experimentos que están llevando a cabo son tremendos. Fíjate, por ejemplo, lo que están haciendo para borrar recuerdos de esos recuerdos de personas que vienen, que han estado en soldados, que han estado en conflictos, en guerras, y que vienen traumatizados con este estrés postraumático, para borrarles recuerdos e incluso implantarles recuerdos distintos. Hace muy pocos días leí en una revista científica que habían logrado implantar recuerdos falsos y luego incluso volverlos a borrar esos recuerdos falsos. Es decir, que es la manipulación del cerebro. Es otro campo totalmente alucinante, ¿no? Y además peligrosísimo, porque entre otras cosas, nuestros pensamientos, que eran nuestro último reducto que nos quedaba de libertad, Jorge, ya solamente que pudiéramos pensar lo que quisiéramos, ya que no nos dejan casi ni hablar, decir lo que queremos, pues por lo menos, hombre, que quedará para nosotros, pues es que ni siquiera eso, van a ser totalmente transparentes también.
Tenemos que decir lo que sabemos con mucho cuidado, y ahora ya no va a hacer falta ni tener cuidado, bueno, no nos vamos a acordar de lo que sabemos.
Efectivamente.
Es impresionante. Sí, hace poco yo leía un estudio, bueno, espeluznante, en el que decía que en Guantánamo habían estado haciendo numerosos experimentos con los prisioneros islámicos para... estaban intentando que por pulsos electromagnéticos ser capaces de actuar sobre el cerebro para borrarle los pensamientos por los que ellos eran islamistas, o sea, ser capaz de atacar a un grupo humano para manipular sus pensamientos, que ya es el no va más, ¿no? Es convertirnos a nosotros en autómatas, o sea.
Y luego podríamos hablar de los últimos, de las torturas tan sofisticadas que se llevaron a cabo también en Guantánamo. Hablo también con profusión del tema de la tortura, que me parece un tema terrible, de cómo se emplean por desde el utilizar el sonido, la falta de sonido, que todavía parece el que vuelve más loco todavía que incluso que el sonido, en fin, cosas verdaderamente terribles, la falta, de, por ejemplo, de colores, en fin, tantas cosas que eso es muy fácil trastornar la mente humana. Y fíjate, una de las más sencillas y una de las más terribles es simplemente no dejar dormir a la persona. Y la mayoría de las personas, al tercer día, que no nos han dejado dormir ni siquiera 5 minutos, la mente queda totalmente rota.
Bueno, pero además, leyendo tu libro, uno llega al asombro cuando lee que podemos llegar a tener etnobombas. Sí. Que si no entienden nuestros seguidores el término, es que son bombas que afectan de diferente forma a una etnia o a otra, que ya así es el combo de la sofisticación, ¿no?
Pues una vez más es biotecnología, y eso se puede conseguir, para que sabemos que tenemos cadenas de ADN diferentes, y simplemente dependiendo la raza a la que se pertenece, o el grupo étnico, y es muy fácil utilizar esas etnobombas para que de tal manera que lo que se desarrolle, incluso esas armas biológicas, afecten solamente a unas determinadas razas.
Si me permites, Ana. Jorge, nos llega un superchat de Nómada Aldebarán, que nos dice: hola, Coronel Baños, ¿existe tecnología para enviar desde satélites virus a lugares determinados del planeta? Yo veo un poco de película de ciencia ficción, ¿no?
Que yo conozca, no. Sinceramente, a mí no me gusta hablar de lo que conozco. Sinceramente, yo no lo conozco. Y además, incluso me parece que sería técnicamente complejo que vayamos a saber, ¿no? Pero que yo no tengo conocimiento al respecto.
No, yo tampoco tengo conocimiento.
Por otro lado, no nos olvidemos que, si me permiten, que el arma por excelencia como Internet y las redes sociales... Ahora cualquiera puede ser atacante, ¿no?
Pues sí, bueno, además...
Aquí tendríamos otra vez para 3 programas.
Sí. Muy interesante. Mira, primero que debemos decir que también las redes sociales, Internet, se han convertido en un campo de batalla, como todo el ciberespacio en general. Y por supuesto que en él también combaten los servicios de inteligencia y los ejércitos. ¿Cómo no? Entre otras cosas para intentar imponer su propia narrativa, para conseguir que se viralicen determinados contenidos, para atacar o para simplemente, por ejemplo, para desprestigiar al adversario o para estas labores de desinformación que estamos comentando. Fijaros bien que ahora yo también pongo en el libro cómo ahora los ejércitos han cambiado incluso las lo que antes se llamaba operaciones de información, ahora se llama operaciones de influencia. Y estos ejércitos, estos servicios de inteligencia, utilizan a los mejores psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos para lanzarnos mensajes, sabiendo manipular nuestras emociones para condicionar también, al final, pues a los ciudadanos, a los usuarios de estas redes sociales.
No, es que la utilización, Pedro, del lenguaje, o Ana, es curiosa, porque yo cuando, estando todavía en activo, fui a hacer un curso a una entidad civil. Y lo que nosotros en el servicio definíamos como manipulación, que era la base de ese curso que íbamos a hacer, nos encontramos con que en la vida civil se titulaba Técnicas para la dirección de comportamientos, que es lo mismo, pero suena mucho más fino, claro. Entonces, la guerra del lenguaje ha existido siempre. ¿O no, Ana? Tú que entiendes mucho del lenguaje.
Por supuesto. Es que además muchas veces no basta con tener razones o tener buenos argumentos, sino saber exponerlos y saber transmitirlos. Y llegar a las emociones. De hecho, ahí es donde tienen el gran filón todas las campañas de desprestigio, de desinformación. Juegan con las emociones para manipularte o para gestionar tu comportamiento o para dirigirlo, pero lo que hacen es atacar pues donde duele, que es precisamente pues en esas emociones, para hacerte pensar de una manera y en contra de el que dirige la campaña quiera que pienses y ya está. Sí, y eso es verdad que ha existido siempre, lo que ocurre que ahora pues se hace de otra manera, pero esto ha existido siempre.
Yo creo que los objetivos son los mismos de siempre, Ana. Han cambiado los procedimientos y la forma de materializarlo, que las nuevas herramientas es mucho más rápido, mucho más eficaz, pero vamos, el control del relato se ha hecho siempre en todos los gobiernos, en la Edad Media, en la época que queramos. Siempre el que tiene el poder manipula de una forma a sus subordinados, ¿no? Y el lenguaje, el relato es una forma básica de manipulación. Ahora lo que pasa es que se puede hacer masivamente y es verdad que las nuevas tecnologías han incluido actores con los que no contábamos a veces, ¿no?
Sí, porque respondiendo un poco a la pregunta que hacía antes Inna, es que es verdad que cualquiera, aunque solamente sea por afición, vamos a pensar que no tiene ningún fin oscuro, puede ser un atacante, claro que sí. O sea, mañana una persona dice, bueno, pues voy a proponer desprestigiar a X persona o a X institución, empresa o lo que sea, y basta con que tenga unos conocimientos mínimos y utilice bien el mensaje y sepa a quién se lo tiene que dirigir, y ya te lanza una campaña. Y no tiene por qué estar respaldado, porque para hacer eso tampoco hace falta mucho coste. Otra cosa es luego ya mantenerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lanzar una primera campaña y jugar con emociones y utilizando un lenguaje u otro es relativamente sencillo. Con lo cual, ¿dónde está el atacante? Pues en cualquier sitio.
Sí, está claro que hoy se juega con despertar más emociones que razones o emociones que reflexiones. De lo que se trata precisamente es de que haya pocas reflexiones y muchas emociones. Es más fácil siempre despertar emociones para que nosotros vayamos en uno u otro camino que la gente razone, piense lo que hace, y para eso están, para adormecernos, ¿no? Pero bueno, esto es
el mundo en el que vivimos. Sí que quieren que pensemos, Jorge, sí que quieren que pensemos.
Que pensemos lo que ellos quieren.
Que pensemos como ellos quieren que pensemos.
Sí, evidentemente. Bueno, pasamos a otro bloque, que son la guerra de cuarta generación. Bueno, me imagino que nuestros seguidores habrán escuchado hablar de la guerra de primera generación, de tercera generación. Ya estamos en la cuarta generación, ¿no? Las guerras van como el desarrollo tecnológico. Estamos en el 5G, pues bueno, es que también se está hablando ya de guerras de quinta generación, ¿no? Lo que sí hay sobre este terreno es mucha confusión terminológica. Es verdad que la guerra, históricamente, el concepto de guerra ha ido cambiando, sobre todo los modelos de ejecución han ido cambiando, pero la confusión es tremenda, ¿no? Y es verdad que hoy, tal y como ha dicho ya varias veces el coronel, estamos en una situación, en un momento histórico en el que la definición de guerra, paz, campo de batalla es tan difusa que no llegamos a entenderla muy bien, ¿no? Y además vivimos, yo creo, en algo, yo os lanzo una pregunta, a mi modo de ver, compleja, que es, estamos ya en las guerras de cuarta generación, ¿no? Que son guerras en las que el objetivo es la sociedad, el control social. No es el control militar, es el control social como un método de desgaste del enemigo, amén de otras cuestiones, ¿no? Pero dentro de esta situación en la que vivimos, no estaremos en una modernización de las guerras de tercera generación que tenían como objetivo los movimientos rápidos para llegar a la retaguardia del enemigo y generar el caos. Porque ahora, dentro de esta difícil delimitación de amigo, enemigo, guerra o paz, resulta que sería muy fácil, en términos, yo me voy a remitir a términos de servicio, que un agente extranjero operara en nuestra retaguardia, o sea, en nuestra sociedad, pero además con todos los parabienes de nuestro sistema. Es decir, lo que antes era un alborotador o alguien que uno definía muy bien, hoy lo tiene uno ejerciendo profesiones que están absolutamente, son públicas. Y ¿no creéis que hoy es mucho más fácil atacar a un país en estos terrenos que lo ha sido nunca?
Ana, si quiere...
Pues, como bien estáis diciendo y estamos diciendo a lo largo de toda la sesión, el concepto de guerra ha ido evolucionando y nada tiene que ver las guerras que vemos en algunas películas de romanos con lo que hoy entendemos por guerra. De hecho, una anécdota, yo recuerdo viendo algunas películas de estas en las que aparecen una planicie terrible y un bando y otro que van a entrar a luchar, sobre todo pues guerras medievales o incluso más antiguas de los romanos, ya digo. Y yo recuerdo alguna vez viendo una película de estas que mi hijo decía, pero mamá, ¿y por qué luchan así? Entonces, claro, eso nos ayuda a decir, claro, es que en su cabeza no cabe. Porque ellos no han vivido esas guerras, gracias a Dios, tampoco nosotros, de alguna manera, pero quiero decir que es que ellos ni siquiera conciben ya ese concepto, porque ha ido evolucionando. Y hoy la guerra, como estamos diciendo, se juega en otros ámbitos. Y es muy posible, no muy posible, porque las cosas son muy posibles o imposibles, pero no son muy ni poco. Es muy probable que hoy día, si una guerra, no se pueda llegar a ganar sin un ejército. Cosa que era impensable, vamos, hasta esta mañana. ¿Por qué? Pues porque, por todo lo que estamos diciendo, porque si tú consigues manipular a una sociedad, ya la guerra te la van a hacer ellos, porque van a empezar a protestar, porque van a empezar, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya para derrocar un régimen, por ejemplo, con que movilices a la sociedad de un país, no necesitas organizar un golpe de Estado llevándote al ejército a tu lado.
Claro, pero yo me refería, porque creo que no lo expliqué muy bien, me refería, Pedro y Ana, desde el punto de vista de la inteligencia, los grandes agentes de la historia, los Filby, todos estos grandes agentes dobles y demás que eran descubiertos porque tenían que hacer acciones clandestinas, tenían que robar secretos para vendérselo, traspasarse por el motivo, por la motivación que fuera a otro país, hoy prácticamente son indetectables. Podríamos tener un espía operando en España y con una profesión que además fuera mediática.
Por ejemplo. Claro, pero de todas formas, fíjate, todos hemos visto el sastre de Panamá.
Sí, sí.
Bueno, pues tenía su oficio y bueno, pues hacía sus trabajos. ¿Ahora qué es lo que ocurre? Pues ahora es menos visible. ¿Por qué? Porque no hace falta ir al cajón del señor a robarle los papeles, sino que lo que
claro,
hace falta
es montar además...
un ciberataque y robarle toda la información que tiene en su dispositivo.
No, y no solo eso, porque además a lo mejor no necesitamos esos papeles, sino que lo que necesitamos es alterar el orden público, alterar la sociedad, y eso lo podemos hacer sin necesidad de convertirnos en nada más, ¿no? Pedro, ¿tú qué opinas?
Mira, has mencionado las guerras de cuarta generación o de quinta generación, lo mismo que se habla de que estamos en la sociedad de la cuarta generación, el industrial o de la quinta generación industrial, ¿no? Yo ahí voy a ser bastante radical. Yo lo que creo es que hemos entrado en una era diferente y hay quien todavía no se ha dado cuenta. Estamos en la era digital. Y ya esto ha cambiado sustancialmente, absolutamente todo, ¿no? También una sociedad virtual y, por tanto, como tú bien dices, esa gente que antes tenía que estar en tu territorio es que ahora puede estar a miles de kilómetros de distancia. Y lo que te está haciendo claro. Es la guerra, que es como se libra hoy en día, esta guerra una vez más irrestricta o guerra híbrida, como le queramos llamar, y de que donde uno de los campos de batalla preferenciales es el ciberespacio y se realiza pues a través de lo que estamos comentando, de las redes sociales, de los servicios de mensajería instantánea, de cómo se controlan, cómo se mandan mensajes, cómo se difunden y que efectivamente además toda esa guerra de ciberespionaje que se realiza para el ciberespionaje industrial, para robar todo tipo de documentos allí donde se puede, lo estamos viendo constantemente con estos ataques masivos de todo tipo, es decir, que es la guerra de nuestros días. Y por eso, ¿sabes? Que me habréis oído decir muchas veces, Jorge, que tan importante es tener soldados como cibersoldados, espías como ciberespías, lo mismo que policías y ciberpolicías, porque es el mundo en el que estamos ahora mismo. Y una vez más, hay quien que todavía no se ha dado cuenta. Eso no significa que no vayamos a caer en la línea de Maginot digital. Tampoco es eso. Por supuesto que tenemos que seguir manteniendo unas ciertas capacidades convencionales, porque seguimos también los humanos viviendo, además de en este mundo virtual, en el mundo físico, claro que sí. Pero ojo, hay que insistir y hacer mucho hincapié en este mundo virtual, porque es como se hace la guerra. Y efectivamente, todo lo que estés comentando, Ana y tú, hoy en día una persona con esa capacidad dentro de esa operación de influencia, con capacidad, con medios avanzados, para eso tienen los bots, los netbots, todo lo que sabemos que hay detrás, y puede hacer muchísimo daño, porque puede crear una campaña de desprestigio no hacia una persona, hacia una institución o hacia todo un país en su conjunto. Claro que sí, y es como se hace además. Es decir, que es que tenemos que cambiar completamente nuestra estructura mental y darnos cuenta en qué momento hemos entrado. Y esto que nos parece algo tan obvio a nosotros, yo muchas veces cuando lo cuento a niveles de decisión, digo, parece mentira, es como si te estrellas contra un muro, ¿no? Parece que no se lo acaban de creer. Y así nos va, y así nos dan los golpes que nos dan y los que nos van a seguir dando.
Pues sí. Inna, creo que tienes alguna pregunta.
Sí, tengo. A día de hoy tenemos tantos términos y creo que muchos están confundidos. A ver si podéis ayudar a nosotros y a nuestros seguidores a entender la diferencia entre las guerras híbridas y la de cuarta generación. Pedro, Ana.
Sí, si quieres empezar tú, Ana. Como quieras. Pues mira, vamos a ver, la guerra híbrida lo que significa es que se emplean muchos medios para hacer esta guerra más allá de los puramente militares. O incluso militares, pero por ejemplo fuerzas de operaciones especiales, los elementos proxy, aunque sean unas guerras un tanto particulares, ¿no? Pero se emplean muchos más medios. Estamos hablando de todo lo que estamos comentando, de la desinformación, la manipulación mediática, la diplomacia también, que es muy importante, la diplomacia, que también hay una parte de diplomacia digital, y sobre todo que se emplean con preeminencia sobre los medios convencionales, que podríamos considerar como convencionales. Es verdad que esto también ha existido siempre, como antes decía Jorge, y muy bien dicho además, coincido plenamente con él, lo que pasa es que antes era al revés. Estos medios eran accesorios de los medios convencionales, que eran los principales, y ahora se ha invertido. Los medios convencionales, si acaso como elemento de disuasión o como último recurso, complementan a estos otros medios que son con los que se hace la guerra actualmente. Esto por decirlo de una manera pues muy sencilla y muy breve, ¿no? Es decir, que al final es guerra con muchos elementos diferentes donde los convencionales, los que hasta ahora consideramos convencionales, han pasado a un segundo término.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Carlos, nuestros seguidores tienen alguna pregunta de este tema. Ya sé que me vas a decir que muchas.
Muchas, es que ya la duda ofende, Jorge. Nuestros guardianes tienen preguntas para todos. Son sorprendentes y no dejan de sorprenderme, la verdad. Pues dicen, ¿las operaciones en el ciberespacio pueden prevenir guerras o ser decisivas para ganarlas?
Las dos.
Efectivamente. Es que hablamos de defensa y de ataque, las dos cosas. Hay que realizar.
Todas las respuestas son buenas.
Son correctas.
Sobre todo pensando que hoy en día hay que hablar de ciberguerra, ya no de ciberdefensa, dejemos ese término, de ciberguerra, donde hay que tener tanto una parte ofensiva como una parte defensiva, que es así como lo han interpretado ya las principales potencias. Y ojalá los demás también lo interpretaran así.
Eso es. Totalmente.
Bueno,
es que vale para las dos.
Desgraciadamente, porque creo que es de los tres programas el que se me ha hecho más corto y nos hemos vuelto a pasar de nuestro horario previsto, pero teniéndoos a vosotros, pudiendo disfrutar de vuestros conocimientos, pues la verdad yo estaría aquí hasta aburrir a nuestros seguidores. Pero pues teníamos más temas para abordar, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y yo creo que ha estado bien, hemos arrojado luz sobre muchos temas. Y bueno, también os emplazaría, porque creo que han quedado muchos temas en el tintero. Muchos seguidores nos preguntaban para que habláramos del tema de Marruecos, del tema de Colombia y de los disturbios que están sufriendo allí. Bueno, si me permitiría emplazaros para otro programa para el que pudiéramos hablar de algunos temas, sobre todo, coronel, de tu libro, porque tengo que reconocer que me ha resultado apasionante a pesar de que algunos temas pudiera conocerlos, ¿no? Es un libro que recomiendo su lectura porque es muy, muy interesante. Además, tocas infinitos temas, ¿eh? Parece que es solo de un tema, pero bueno, hablas de muchas cosas, ¿no? La verdad, un libro que recomiendo su lectura, ¿no? Y bueno, coronel, no sé a quién despedir primero porque no quiero despedir a ninguno, entonces estoy aquí.
No despidas a nadie.
Si lo mío es no despedir nunca a nadie, así me va. Bueno, voy a empezar por las damas, por ser un caballero. Y hoy, Ana, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos aportado tus conocimientos. Y bueno, como lo he dicho, si tú quieres, te emplazaremos en otro programa seguro para que estés con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Jorge, y a todo el equipazo que tienes detrás. A unos se los ve y a otros no, pero están ahí para ayudarnos en un montón de cosas. Para
están
mí
en
ha
la
sido
sombra.
Un placer. Claro, para mí ha sido un placer estar hoy aquí, no solamente contigo y tu equipo, sino por supuesto con el coronel y con todas las personas que nos están viendo y oyendo. Vendré siempre que quieras, lo sabes, ¿eh? O sea que yo encantada, y lo único, pues se han abordado temas muy complejos en el tiempo que había, y eso pues ha hecho que se queden muchas cosas y que a veces se haya dado una respuesta aparentemente simple, ¿no? Y eso sí que no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que, aunque la respuesta haya sido un poco simple, el problema lo sea. Al contrario, son problemas todos muy complejos y hay que seguir estudiándolos y viéndolos desde muchísimas perspectivas y considerando muchas variables. Y nada más, muchísimas pues gracias a todos los que estáis al otro lado de los hilos o de la nube, a todos los que estáis ahí un poquito más cerca. Coronel, ha sido un placer. Y a vuestra entera disposición, gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches, Ana.
Bueno, coronel, aunque no quiera, me tengo que despedir. nuestros seguidores estaban muy interesados en que tuviéramos juntos en algo, ya hemos estado juntos. Para mí, desde luego, ha sido un placer y un honor tenerte en este programa y poder compartir contigo este tiempo de reflexión. Y creo que le hemos aportado a nuestros seguidores, como siempre, información. Tú eres un hombre valiente que aportas mucha, mucha información constantemente. Y yo creo que no a mí no me duelen prendas decirlo, eres un referente, como tú bien dijiste hace ya algún tiempo, el primer militar que lograba tener 100.000 seguidores, lo cual es un hito a tener como referencia, ¿no? Y bueno, no sé cómo agradecerte que hayas estado con nosotros y que hayamos disfrutado de este tiempo. Espero que hayas disfrutado tú también de los temas que hemos hablado y de nuestra compañía.
Pues yo creo que se me ha notado que he disfrutado un montón, Jorge. Ha sido una maravilla compartir el tiempo con Ana, contigo, con todo el equipo, que tenéis un equipo fabuloso. Y como ha dicho Ana también, pues oye, encantado de que volváis a contar conmigo cuando queráis. ¿Qué tema no nos van a faltar? Porque más el mundo se mueve a tal velocidad que ya te digo que surgen temas constantemente. Así que podemos estar haciendo programas prácticamente a diario. Así que, Jorge, encantadísimo, de verdad, y quedo igualmente a tu disposición para cuando quieras volver a contar conmigo. Ha sido un verdadero placer.
Pues buenas noches y a tus órdenes.
Buenas noches.
Encantado.
Eso me ha gustado. Bueno, Inna. A tus órdenes, coronel. Ahí has estado fino, Jorge.
Bueno, entre militares nos tenemos siempre el respeto debido. Bueno, Carlitos, Inna, ¿qué os parece? ¿Qué nochecita hemos tenido?
Si me dejáis hablar, Jorge, Inna, yo me ha parecido una noche fascinante, increíble lo que se ha contado, pero me he quedado con la historia esta de los soldados robots, porque me imagino como un Robocop ahí en la guerra, ¿no? Pero digo, si por ejemplo el soldado de este robot matan a un inocente, ¿qué sería? ¿Como una avería del robot? O como, no sé, son reflexiones que me deja la noche de hoy.
Son reflexiones para otro programa.
La verdad, es que dar una vuelta. Bueno, que quiero dar las gracias a todos los guardianes por acompañarnos en esta noche, en la sombra, en la guerra que se acerca. Así que, Jorge y Inna, gracias por estar ahí y por dejarme estar en la sombra con vosotros.
Bueno, muchas gracias por tu trabajo, Carlos, por aportar siempre esa frescura que aporta y esos comentarios como el de la avería de robot que no teníamos preparado de verdad y que ahora tenemos que reflexionar a ver cómo tratamos el asunto, ¿no?
Buenas noches, que descanses. Al director, a John Miquel, que seguramente a lo mejor tiene una reflexión buena en torno a la avería. Así que,
él de averías y de cable y eso entiende un rato. Vamos a preguntárselo a él. Muchas gracias.
Chao.
Carlitos y adiós, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Carlitos.
Bueno, Inna, hemos llegado al fin de nuestro programa otra vez. Otra vez se nos ha hecho esto cortísimo. Espero que a nuestros seguidores también. Y espero que tú hayas estado a gusto. Creo que hemos abordado tantos temas.
Como siempre, yo estaba muy, muy, muy a gusto y creo que hemos hecho un programa especial y espero que nuestros seguidores han disfrutado tanto como he disfrutado yo y como ha disfrutado toda la compañía nuestra. Y pues muchas gracias, Jorge, a ti y a todo el equipo y a nuestros invitados, porque sin ellos sería muy, muy, muy complicado todo. Hasta la próxima.
Mi querida Luz del Este, otra vez a la sombra, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Bueno, queridos seguidores, creo que hoy hemos puesto en nuestro tablero, en nuestro programa, muchos temas de mucho interés. Lamentablemente, con el tiempo que tenemos, no podemos tocarlos en profundidad. Quizá tocarlos en profundidad sería también igual aburrido. Hemos tratado de esclarecer o de aportar algo de luz, de que se entienda para la reflexión. Ahora tenemos nuestras redes, también contestaremos a las preguntas que nos hagáis, pero yo creo que el objetivo que tenemos, que es siempre el de divulgar, el de aportar información, creo que está cumplido, ¿no? También tengo que anunciaros que tenemos un equipo tan impresionante que antes de emitir este programa ya están preparando el siguiente. y van a un ritmo trepidante, ¿no? Y estamos preparando un siguiente programa que os sorprenderá mucho, pero mucho. Creo que es un programa muy interesante que ya, como os digo, ya estamos preparando y será algo que volveréis a ver. Lo que hoy quizás habréis escuchado lo que no se escucha a veces, pero en el siguiente programa volveréis a ver lo que no se ve habitualmente, ¿no? Y sin más, pues me despido de vosotros y me vuelvo a la sombra a descansar hasta el próximo programa.